1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de Israel e Irán sabemos de dónde viene, pero no sabemos dónde puede acabar. Esta madrugada, sobre las 4 de la mañana, Israel habría lanzado un ataque con drones sobre territorio iraní. Lo digo incondicional porque la información ha salido de medios estadounidenses, citando fuentes oficiales de la Casa Blanca. Habría sido una operación contenida y acordada con Estados Unidos, un ataque selectivo a objetivos situados en Isfahán, que es una ciudad a unos 400 kilómetros al sur de Teherán, en el centro del país. En ese punto, el régimen iraní tiene plantas de investigación nuclear con reactores chinos, pero según la información de Estados Unidos, los israelíes les habrían anunciado que esas instalaciones no iban a ser atacadas. El objetivo habría sido una de las mayores bases aéreas de Irán, la base de Shakari. Hasta aquí lo que se sabe de la tan temida respuesta israelí al ataque con drones y misiles del pasado sábado. ¿Qué dice Irán? Pues aquí no ha pasado nada. Aunque durante la madrugada sus medios hablaban de explosiones, ahora niegan ningún ataque. Como mucho hablan de pequeños drones, casi a nivel usuario, que han sido inmediatamente derribados. Teherán intenta minimizar la respuesta israelí para mostrarse fuerte. Por su parte, Israel puede haber demostrado que es capaz de llevar a cabo ataques en el corazón de Irán y por eso los iraníes se esfuerzan en negarlo. Ambos países actúan como dos gatos que dan vueltas sobre un mismo eje, enseñando los colmillos, mirándose fijamente y lanzando zarpazos al aire. Hasta ahora se han contenido, pero el riesgo es que haya un error de cálculo que acabe con un enfrentamiento directo en una escala incontrolable. Es una dinámica muy peligrosa porque es una zona muy sensible y porque tenemos otro escenario abierto en Ucrania, apoyada por Estados Unidos y Europa, y enfrente a Rusia, aliado de Irán. De hecho, los drones suicidas que atacaron Israel hace 6 días son los mismos que está utilizando Rusia sobre ciudades ucranianas. Un buen termómetro de toda esta situación son las gráficas de la bolsa que plasman minuto a minuto la tensión que se ha vivido. Es curioso comprobar cómo a las 4 y 37 minutos de esta madrugada en España, el petróleo Brent, que cotiza en la bolsa de Londres, se ha disparado un 4%. A esa hora se habría anunciado el ataque israelí por los medios americanos y el mercado se ha puesto bastante nervioso. A medida que se ha ido sabiendo que ese ataque habría sido contenido, el precio del petróleo ha comenzado a bajar y ha caído cuando los iraníes han optado por minimizar el asunto. Si lo miras bien, la cotización del Brent esta madrugada es exactamente la gráfica de un susto importante a nivel mundial. Afortunadamente, en este momento, el Brent cotiza en valores normales, por ahora. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue como terrorismo al hombre detenido el pasado 27 de marzo por haberse paseado con un hacha por un centro comercial de Badalona. No hubo víctimas, un mozo de escuadra fuera de servicio logró reducirle, pero la Fiscalía subraya que produjo un clima de terror e histeria colectivas. Nueva llegada de migrantes a nuestras costas. Salvamento marítimo ha acompañado hasta el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, a un cayuco con 85 personas a bordo. Condenada la que fuera mano derecha de Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, deberá pagar 10.500 euros al exmarido de la presidencia de Infancia Libre por acusarlo de maltratador. La sentencia considera que la dirigente de Podemos vulneró el derecho del honor del demandante. Además, Pilar, el Papa se ha reunido esta mañana con 6.000 niños y profesores de 137 colegios de 94 ciudades italianas que forman parte de la Red Nacional de Escuelas por la Paz. Les ha invitado a ser constructores de paz en este tiempo marcado por la guerra. Y el cardenal español Ángel Fernández Artime será ordenado arzobispo en la tarde del próximo sábado en Roma, aunque va a continuar siendo rector mayor de los salesianos, cargo que ocupaba desde hace 10 años hasta el próximo 31 de julio.
Gracias, concejero. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Pues nada, que se complica un poquito más el conflicto en la Federación Española de Fútbol.
Porque el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española y acuerda retrotraer retraer las actuaciones para que la Comisión Electoral dicte una resolución ajustada a derecho. Esto, traducido, según informa la agencia EFE, implica que se volverá a iniciar el proceso electoral en la Federación. O sea que habría nuevas elecciones, según la agencia EFE. Entre tanto, el domingo tenemos un clásico Madrid-Barça, que puede ser decisivo para la Liga. Y en Barcelona, Víctor Navarro, estamos pendientes de si se resuelve la polémica entre Araujo y Gundogan.
Ha finalizado ya el entrenamiento de esta mañana, donde se han reencontrado Ronald Araujo y Gundogan. Lo que explican fuentes del vestuario es que no hay división entre la plantilla, no hay ningún incendio y todo está tranquilo. Añaden que todos saben que el alemán no quería señalar al central tras su expulsión y que solo analizó la jugada al ser preguntado. Hoy lo han hablado y de hecho Gundogan quería explicarse públicamente en el Media Day previo al Clásico.
En el Real Madrid, Carvajal y Vinicius apuntan a disponibles para el partido del domingo. Hay que decir que hoy se abre la jornada a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Granada y que en la Fórmula 1 en China, Fernando Alonso saldrá mañana tercero en la carrera del sprint con pole para Lando Norris y quinta plaza de Carlos Sainz.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía con COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Turismo y Canarias no siempre van de la mano. Lo digo porque 10 años después de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013, los problemas entre los propietarios de apartamentos en zonas muy turísticas de Gran Canaria y Tenerife y las patronales van por mal camino. Los propietarios de viviendas en zonas como, por ejemplo, la Playa del Inglés o Maspalomas no entienden ¿por qué no pueden hacer el uso que quieran con sus casas, con sus apartamentos? Y es que, para empezar, no pueden vivir en ellos porque como primera vivienda, porque según esta ley autonómica, sus apartamentos, al estar dentro de complejos turísticos, tienen que destinarse a ese fin, al turismo. Pero es que además tampoco pueden alquilar esas casas por su cuenta, porque según una ley anterior de 1995, solo puede hacerlo una única figura, la del explotador turístico. Así se explica que en los últimos meses se hayan iniciado cerca de 800 expedientes sancionadores para multar a todos estos propietarios. Bien a los que viven allí o bien a los que alquilan esas casas sin entregar el apartamento a ese operador turístico del complejo. Y las multas, ojo, han llegado hasta los 3.000 euros. Vamos a Gran Canaria. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando de un problema que afecta a mucha gente, Santi, a 70.000 propietarios en las islas que se encuentran en esta situación. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, Santi?
Es una situación que viene de largo, la verdad, y que comenzó hace décadas cuando muchos canarios se compraron su apartamento en el sur, bien para vivir allí o como segunda residencia. Hasta aquí todo normal, pero a partir del 95 todo cambió. En ese momento se aprueba una normativa que obligaba a que todos los apartamentos de un complejo fueran administrados por una sola figura, el explotador turístico. ¿Por qué? Bueno, lo que se buscaba fundamentalmente era mejorar el destino y que todos los turistas tuvieran un único interlocutor. A partir de este momento, la incertidumbre se apoderó de muchos propietarios y ese miedo todavía aumentó en 2013, cuando una segunda ley obligaba a destinar al turismo todos esos apartamentos. Imagínate, ni se les permitía gestionar su propio apartamento y encima se les decía que no podían vivir en él. Como te puedes imaginar, ahora mismo el tema ya está judicializado y ya han llegado las sanciones para algunas familias con esos importes que comentabas. Hay que destacar un dato más, Pilar, que en febrero de este año el gobierno aseguró que quería dejar sin efecto las multas y pedía para ello a los ayuntamientos medidas para consolidar el suelo mediante una ordenanza. Pero, de momento, este proceso no se ha terminado, pues, para mayor incertidumbre de estas personas, si cabe.
Bueno, menuda faena, porque realmente tienen esos apartamentos, pero no pueden disponer libremente de ellos, ¿no? Cuando son propietarios, además. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Precisamente, vamos a hablar con una de las propietarias afectadas. Es Maribe Doneste. Maribe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cuándo compraste tu casa?
Pues sobre el año 92-93.
Y cuando la compras, Maribe, a ti nadie te dice que no puedes vivir en ella, ¿verdad?
No, en absoluto, porque tengo que puntualizar una de las cosas que ha hecho el interviniente, que ha dicho el interviniente anterior, y es que la ley de 1995 establece que para que un complejo o un edificio pueda constituirse como establecimiento turístico y pueda desarrollarse en él la actividad turística, la persona, el explotador que lo explota, tendría que conseguir el 50+1 de las propiedades de las viviendas de esos edificios. Si no las conseguía, no podía explotar turísticamente el edificio. Seguía siendo un edificio normal y corriente, como cualquier edificio de Benidorm o de zonas con potencialidad turística de todo el Levante español. Y el resto, el 49%, éramos residentes que vivíamos allí y que siempre hemos podido estar allí. Luego, es verdad que llegó esa ley para ordenar el turismo de Canarias, pero no el 100% de los apartamentos tenían que destinarse a la explotación turística. Eso se exige ahora cuando llega la ley 2013, que de repente, 40 o 50 años después, nos vemos obligados a destinar nuestro apartamento a la explotación turística. Y lo que sí aparece es otra vez esa unidad de explotación a través de un único explotador, que entonces ya no es que me obliguen a que mi casa la dedique a la explotación turística, sino que debemos hacerlo a través de este explotador.
Nos has hecho, Maribe, llegar una escritura de una de estas viviendas en la que se dice, leo textual, el inmueble está ubicado en una zona susceptible de actividad turística, que se da constancia registral de que está vinculado a las unidades alojativas que integran el conjunto, el complejo, vaya, que esta actividad turística puede ser ejercitada o no por el titular de la finca y que en cualquier caso esto no supone ni limitación ni carga alguna. ¿Por qué se cambian ahora entonces las reglas del juego? ¿Os han dado alguna explicación?
Pues no. Yo lo que puedo decir es que aquí hay una presión de los lobbies turísticos tremendo, de los tour operadores, que además son alemanes, ingleses, que están fuera, porque todo el paquete vacacional con este turismo extensivo que se hace en Gran Canaria, donde se mide el éxito turístico por la llegada de más y más y más y más turistas, esto viene motivado por este tipo extensivo que es a través de la tour operación. La explicación que tengo es que estos lobbies no quieren competencia, no quieren que estemos ahí y quieren quedarse con todo el pastel. Y nosotros decimos que Canarias no es ningún apartheid, que no tienen por qué getificar, que Barcelona, Madrid son pioneras, en ciudades pioneras en turismo mundialmente, y que yo no he visto que en ninguna de ellas la población tenga que abandonar sus casas para ceder al negocio turístico o a esta actividad económica su vivienda, ¿no? Entonces, esto es un desplazamiento poblacional forzoso en favor de una actividad económica, dejando a la gente desprovista de lo que es su patrimonio y de lo que es su casa en muchos casos.
Y sobre todo, Maribe, porque vosotros comprasteis las casas en unas condiciones que ahora, sin embargo, no son válidas.
Correcto. Correcto. Y aquí no, si hay alguna razón de interés general que lleve que a nosotros nos tienen que quitar la casa porque hay un hospital que hacer, una carretera o cualquier situación que sea por el interés general, no el interés de cuatro, que es lo que aquí pasa, sino el interés general, bueno, pues hay una ley de expropiación forzosa que se cumpla y se dé la indemnización correspondiente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con esta normativa que estrangula al propietario y lo deja a los pies del caballo, nosotros no tenemos otra vía que dejársela al explotador. Y el explotador te da lo que él quiere darte, porque no hay competencia, no hay oferta ni demanda, otra de las inconstitucionalidades de la norma. ¿Y qué pasa? Que él dice, 200 euros te doy, ya no puedes hacer... Al mes. Lo que la mayoría de los explotadores turísticos dan al mes, aunque ellos cobren por habitación o por apartamento, porque se meten cinco personas, que cobren 150, 160
por
euros.
Por día, me imagino, claro. Es lo que cobran día, ellos y a vosotros día, os ofrecen exacto, 200 al mes.
200, exacto. Y nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo digo, ahora yo quiero salir de esta situación. Esto es absurdo. Es el dinero, los ahorros de mi vida o de mis padres que me lo dejan en herencia, el esfuerzo del trabajo de toda mi vida, yo lo quiero sacar de aquí. Voy a vender mi apartamento. No tengo quien me lo compre. Yo ofrezco mi apartamento en 15.000 euros oficial y le digo, pero usted no lo puede usar, jamás podrá poner un pie dentro, no lo puede alquilar y solo lo tiene que dejar a este señor que le pagará lo que él quiere, porque no hay otra alternativa. Pues con esta normativa lo que han bajado es el precio de nuestra vivienda, y bajando el precio de nuestra vivienda se han cargado lo que es el patrimonio que hemos adquirido durante toda la vida con el esfuerzo, hipotecas y trabajo y responsabilidad, la ciudadanía. Y lo que están consiguiendo es empobrecer todavía más a la población canaria, que tiene el 38% de riesgo de exclusión social. Y aquellos pocos que han podido progresar y tener esta oportunidad de tener una vivienda en una de estas zonas, pues ahora también te la quito y te la dejo sin valor. No, perdón, sin precio, no sin valor. El valor es el mismo. Vale mucho tener en la zona que tenemos la propiedad que tenemos, pero precio ninguno.
Maribé, ¿cuáles van a ser vuestros siguientes pasos? Porque tú eres la presidenta de la plataforma de afectados por esta ley turística.
Efectivamente, yo soy la presidenta de la plataforma y lo que estamos haciendo son, bueno, varios pasos distintos. Primero, hemos recurrido y ayudado a todas las personas que tienen apartamentos, que tenemos propietarios que han comprado su segunda vivienda, que son de Madrid, de Granada, de Barcelona, y de toda España, de Bilbao, y los tenemos como socios en la plataforma también. Lo primero es, estamos publicando el BOC, que es como se comunican los expedientes sancionadores, porque ni siquiera están llegando a los propietarios, no se están enterando y no están haciendo las alegaciones por la vía administrativa correspondiente, que después les puede dar paso a ir a la vía del contencioso administrativo. Entonces, primero estamos haciendo eso, dando comunicación para ver si podemos hacer llegar esa información a todos los propietarios. Segundo, a los que les llega, les ayudamos y les hacemos los diferentes recursos. Y con los que ya la consejera de turismo firma la sanción definitivamente, haciendo un uso, aplicando una ley de forma extensiva y en contra del reo más débil, la administración administrando en contra de los administrados, pues les llevamos el contencioso, vamos a los tribunales. Paralelamente a esto...
Sí, rápidamente, como, que se me acaba el tiempo, Maribé. Sí,
pues, paralelamente a esto, hemos presentado una iniciativa legislativa popular para regular el turismo de Canarias en el Parlamento de Canarias, que ya ha sido admitida a trámite, en la que todos sabemos, no podemos hacer más desde una ciudadanía responsable.
Pues,
y bueno...
Maribé Doneste, que vaya todo lo mejor posible y que podáis defender lo que es vuestro. Gracias por atender la llamada de Mediodía Copé. Gracias, Maribé, que vaya todo bien.
Venga, muy bien, muchas gracias a todos.
Sigues en Mediodía, ahora con tu Copé más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol San Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección San Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en la 1:20 de la tarde. Igual ahora estás tomándote algo en alguna terracita en el centro de Madrid o en tu barrio. Con el día que hace bastante agradable, con sol y con buena temperatura, pues es sin duda un buen plan. Pues de ellas, de las terrazas, de los bares y restaurantes madrileños, vamos a hablar ahora. Mónica.
Sí.
Y es que estamos a vueltas con su normativa.
Pues sí, Pilar. No se sabe de momento cómo van a quedar reguladas después de que la última ordenanza municipal del año 2022 haya quedado anulada por la justicia madrileña tras estimar un recurso del Partido Socialista. Ahora, Pilar, hay que esperar a ver si el Ayuntamiento de Madrid recurre esta decisión y si no, se aplicaría automáticamente la normativa de terrazas y kioscos de hostelería y restauración del año 2013. Enseguida vamos a contar todo con más detalle y también cómo afecta todo esto al sector, claro.
Antes nos vamos a la DGT para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la M607, su paso por el Goloso, y también en la salida de la A3 a la altura de Rivas. Van a encontrar tráfico en aumento en la M40 a la altura de Coslada en ambas direcciones. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Estamos en Mediodía COPE, Madrid. En un instante nos vamos de terrazas, pero antes Mónica tiene algo que contarnos.
Pues sí, Pilar, ¿sabes que Conectar la FP da un giro total? Sí, sí, está diseñada para jóvenes y adultos en busca de nuevas oportunidades laborales. Conectan el aprendizaje con la realidad empresarial, enfocándose en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Descubre cómo transforman la FP tradicional en una experiencia única en Extar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pradillo 19, Madrid, o llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón tarrina 500 gramos por solo 1,35 euros la tarrina.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos de las terrazas de los bares y restaurantes. ¿Se quedan como están? ¿Va a haber nuevos horarios? Es lo que nos preguntamos todos después de que la justicia madrileña haya anulado la ordenanza que regula estos espacios en vigor desde 2022. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿En qué momento nos encontramos ahora mismo después de conocer esta sentencia?
Bueno, pues estamos ahí un poquito en un stand-by porque no sabemos si el ayuntamiento lo va a recurrir o no lo va a recurrir. Ahora mismo, hoy por hoy, esa ordenanza está anulada y tendríamos que irnos a la de 2013. Y toda la pregunta es, ¿y esto en qué va a cambiar? Bueno, pues yo te diría que en poco o en prácticamente casi nada. Los horarios, que todo el mundo dice, bueno, ¿esto va a afectar a los horarios? No, no va a afectar a los horarios porque los horarios los establece la Comunidad de Madrid. No el ayuntamiento, sino la comunidad es la que dice que empiezas a las 8 de la mañana para que puedas desayunar y que terminas, según sea fin de semana o no fin de semana, a la 1 de la mañana, a la 1 y media de la mañana. Entonces, ¿qué decimos? ¿En el número de mesas? Pues tampoco, porque ya se establecía un número de mesas y en esta nueva ordenanza que se ha anulado era más restrictiva. Es decir, no podías estar pegado a un árbol, no podías estar pegado a una farola, no te podías meter en la fachada de otro edificio, cosa que antes no ocurría. ¿Qué ocurre entonces? Pues que favorece a los hosteleros, como nos cuenta Juan José Blardoni de Hostelería Madrid.
Esta ordenanza, que ahora mismo ha sido anulada, era más restrictiva para los establecimientos de hostelería, a pesar de lo que pueda parecer, porque era más dura con respecto a todo lo que es las distancias a mobiliario urbano, a farolas, árboles, y eso en la práctica estaba suponiendo un problema para los establecimientos de hostelería, porque constantemente se nos estaba reduciendo el número de mesas y sillas en cada terraza.
¿En qué afectaba entonces?
Claro.
Pues ¿qué afectaba? Pues las famosas terrazas COVID, esas que se instalaban en las líneas de aparcamiento.
Sí, sí.
Eso fue ni siquiera una ordenanza, eso se fue como una decisión que se tomó para que pudieran los tener un poquito de desahogo esos
en esa
hosteleros.
Época del COVID.
Pero en esta ordenanza de 2022 se les permitía ampliar, o sea, ya habíamos terminado la pandemia, pero como realmente era un desahogo y habían funcionado muy bien, pues dijeron, vale, os dejamos todavía más tiempo. Bueno, un tiempo que ya ha terminado, porque ya no hay
ese
ninguna...
plazo. Claro.
Y por eso se recurrió esa sentencia. Ya. Se dijo que, bueno, que era una invasión, que nos había preguntado, que no faltaban informes. Bueno, pues ahora hay realmente, en lo que realmente afectaba, que eran las COVID, ya no están las COVID. Ahora mismo lo que estás haciendo, diferente de lo que te puedes imaginar, es favorecer esas terrazas. Es decir, que seguiremos con terrazas, van a seguir igual, los mismos horarios, las mismas mesas, vamos, que para al que se va a tomar la cañita...
Pues le viene muy bien.
Le va a afectar poco ya. O nada.
Eso, bueno, y todavía el ayuntamiento poco. Tiene la opción también de
totalmente,
recurrir ante
recurrir,
el Tribunal Supremo.
Totalmente.
Eso es.
Así que vamos a ver qué pasa. Pero de momento, terrazas tenemos. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Sí, es el mediodía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por Landaluz, Cluster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
y en alcampo.es.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias del Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias del Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Sigues en Mediodía Cope. Enseguida, las horarias y un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La Unión Europea, China, Reino Unido, los llamamientos se multiplican tanto para Israel como para Irán, para evitar que la escalada y tensión entre ambos países vaya a más. Y todo después de que Tel Aviv haya respondido esta madrugada con misiles y drones al ataque que a su vez Teherán le lanzaba el pasado sábado. Un ataque, el de esta madrugada, muy limitado contra infraestructuras militares. La ONU asegura que no ha afectado a las nucleares y que hasta ahora ni Irán, ni Israel, ni tampoco Estados Unidos reconocen oficialmente. El periodista especializado en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que Netanyahu ha buscado responder, pero de forma contenida.
Sí, es cierto que parece un ataque coordinado que previamente ha tenido ese aviso a Estados Unidos y también, si vemos los resultados, el impacto que ha tenido sobre el terreno, pues también parece que ha sido una operación contenida.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo cierran hoy la campaña para las elecciones autonómicas vascas del próximo domingo con la incógnita de si Bildu las ganará por primera vez. La polémica por la negativa de su candidato, Pello Ochandiano, de considerar a ETA como banda terrorista, ha multiplicado los mensajes de PNV y socialistas en contra de la formación pro-etarra. Mensajes que ve concertados el candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, como ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE.
Llegan a las elecciones y se dan cuenta, viendo las encuestas, de que sus electores van a hacer lo mismo que ellos, saltarse las líneas rojas. Ahora van a votar a Bildu. Y dicen, ostras, esto no puede ser. Nosotros sí nos saltamos las líneas rojas, pero nuestros electores, por favor, que no se las salten. Montan un lío absolutamente concertado y al día siguiente salen todos los ministros que pueden, salen todos los portavoces del PSOE que pueden a decir lo contrario de lo que venían diciendo hasta ahora.
Y acabamos de conocer que dos personas han muerto por un incendio ocurrido en un caserío de Vizcaya. Y más cosas. La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue como terrorismo al hombre detenido el pasado 27 de marzo por haberse paseado con un hacha por un centro comercial de Badalona. No hubo víctimas. Un mozo de escuadra fuera de servicio logró reducir a este hombre, pero la Fiscalía subraya que produjo un clima de terror e histeria colectivas. Y nueva llegada de inmigrantes a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de Arguineguí, en Gran Canaria, a un cayuco con 85 personas a bordo. 1:32, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 19 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Es un encuentro creado por y para jóvenes, ¿no? Y que lo que intenta es que cada uno encuentre su sitio en la iglesia, ¿no? Que encontremos qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y de qué modo nos podemos apoyar, pues, en esta comunidad que tenemos en Pozuelo y Aravaca.
Es Carolina Sánchez, de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo y miembro del equipo organizador de la JPJ, la Jornada de Pozuelo de la Juventud, el primer encuentro de jóvenes católicos que se va a celebrar mañana de 9:30 a.m. a 10:30 p.m. en ESIC University, organizado por jóvenes con el apoyo del arciprestazgo de Pozuelo y el ayuntamiento de esta localidad. Se trata de un evento en el que la iglesia en Pozuelo, con las parroquias, colegios, movimientos juveniles católicos, además de las universidades del municipio, convocan a los jóvenes tomando como referencia la última JMJ, vivida el pasado mes de agosto en Lisboa y compartiendo el mismo propósito. Después de regresar de allí, de Lisboa, en 2023, los sacerdotes les propusieron organizar un proyecto para dar a conocer los movimientos, las realidades que hay en las parroquias, haciendo así un guiño y dando continuidad a lo vivido aquellos días de agosto. El lema de esta JPJ es "Estamos vivos", recordando además que estamos en Pascua y que seguimos, por tanto, celebrando la resurrección de Cristo. Como dice el vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, Manuel Sánchez García Loigorri, es una preciosa tarea en la que los jóvenes llevan trabajando desde noviembre, una preciosa oportunidad de acercarse al Señor y a la Iglesia y celebrarlo todos juntos con gran alegría.
Estoy muy contento porque es un deseo que se ha hecho realidad y que para toda la Iglesia en Pozuelo, para todo Pozuelo podríamos decir, también queremos invitar a todos los jóvenes que tengan interés o deseo de conocer la vida de fe, pues en Pozuelo, de acercarse a la Iglesia, acercarse al Señor, y por eso hay momentos dentro de la jornada pues de todo tipo, tanto lúdicos como, por así decirlo, más espirituales, todo dentro de un clima pues de compartir como Iglesia todo lo que tenemos en Pozuelo, que es una maravilla, es una gran alegría y que yo creo que todos vamos a salir muy enriquecidos de ello.
La jornada, que reunirá más de 700 jóvenes, comenzará con una feria vocacional y de voluntariado. También habrá charlas, talleres, una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, la exposición del Santísimo y conciertos. Una condensación, en definitiva, de lo que fue la JMJ de Lisboa. Toda la información puedes encontrarla en la web jornadapozuelojuventud.es. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia en Madrid, en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de abril. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis hablando de la carta pastoral para esta Pascua de 2024, escrita por el arzobispo de Madrid, titulada "La Pascua de los discípulos". Cuando estamos celebrando, te lo contaba, la fiesta de la resurrección, la más importante para los cristianos. A lo largo de 9 puntos, el cardenal José Cobo nos recuerda que la Pascua nos convoca al hoy de la resurrección, a acoger de forma renovada el bautismo que recibimos, a ser testigos de su paso en nuestras vidas y comunidades, y también, a la luz de todo ello, pensar pistas de futuro y compartirlas con nuestros grupos, comunidades y parroquias. Nada más apropiado que hablar y ahondar precisamente de su contenido y en él, que hablar con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. ¿Qué tal, José? Gracias por atender la llamada de este espejo.
Buenas tardes, Mario.
En los 5 primeros puntos hay, digamos, una exposición desde diversos aspectos de lo que significa la Pascua, ¿no? De su celebración, de su acogida, de su vivencia, hasta llegar al 5º punto, que es admirar y seguir a Jesús.
Sí, yo creo que la idea un poco de la carta no es decirlo todo, sino como un poco hacernos caer en la cuenta del tiempo en que estamos y muy con el tono pascual, que es subrayar el hoy, ¿no? O sea, darnos cuenta en el tiempo que vivimos, en el momento de la Iglesia, en el momento de la sociedad, y cómo ahí vamos descubriendo que Cristo resucitado tiene algo que decirnos concreto, que a lo mejor es distinto a lo del año pasado. Es decir, hay cosas nuevas que lo de siempre, ¿no?, pero que tienen tonos nuevos a hoy, y ponernos a la escucha de eso es un poco la pretensión.
Esos 5 primeros puntos, decía yo, son un tomar conciencia, ¿no?, de lo que es, de lo que significa la Pascua, y luego a partir de ahí, en los 4 últimos apartados, hay siempre unas cuestiones para, bueno, pues reflexionar de forma personal y también en grupo. Si te parece, voy a pedir una breve explicación, apunte, ¿no?, sobre cada una de ellas, como, digamos, entiendo yo, y si no me corriges, que es lo nuclear del texto. En ese 6º punto dices que el bautismo nos sitúa en una vocación, ¿no? Es el inicio de nuestro viaje de fe.
Sí. Sí, yo creo que es caer en la cuenta de algo que sabemos todos, y es que el bautismo es un gran pozo donde todos coincidimos, los ministros, los que ejercen cualquier servicio, los que están empezando, es decir, hay una realidad y una vocación común que tenemos todos, y que incluso los ministros lo que tenemos que hacer es ayudar a otros a que lo descubran, ¿no? Pero que es la llamada común donde todos convergemos, donde todos estamos tocados por el Señor, y que ahí estamos todos igual, ¿no? Es decir, que ahí compartimos la corresponsabilidad y compartimos la fe y la misión. Y eso es una herramienta que yo creo que podemos darnos cuenta y saborearla, ¿no? Y también vivirla como tal, ¿no?
Claro. Y esto, José, es esencial en este punto y momento de nuestra vida diocesana. Además, comentas, bueno, pues cuando, como nos recuerdas, pretendemos abrirnos precisamente a redescubrir, ¿no?, la vocación laical, el ver qué consecuencias tiene también este aspecto, ¿no?, en la vida de nuestras comunidades y de nuestras parroquias.
Sí, una de las líneas que ya marqué y que tendremos que prepararnos, porque también la carta esta también sirve, ¿no?, para abrirnos a lo que va a pasar en los cursos siguientes, que tendremos que ir decidiendo qué aspectos vamos tocando, pero el tema del bautismo va a ser un tema fundamental, y el del laicado otro, ¿no? Entonces yo creo que también es empezar pascualmente a ver que la vocación se enraiza en un bautismo común, y que la vocación nos hace el ser corresponsables de una misma misión, ¿no? No la misión de cada uno, sino una misión común. Y eso arranca desde el bautismo. Por eso es la propuesta, que la gente, pues también lo podemos rezar, que se pueda trabajar en los grupos, en los consejos pastorales. Bueno, pues ese elemento común desde el que luego construiremos otras cosas, ¿no?
En este sentido, nos recuerdas además las palabras de Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, pero luego también más actual en Christi Fidelis Laici, ¿no?, recordándonos, bueno, pues que los laicos somos llamados a vivir la fe en medio de realidades temporales, y ahí hablas de la familia, claro, del trabajo, de la cultura, la sociedad. Todo ello es fundamental, ¿no?, para la evangelización y la transformación de las estructuras sociales.
Claro, yo creo que podemos hablar de evangelización, de muchas cosas, pero la pregunta es, ¿y por qué hacemos esto, no? Uh-huh. ¿Y desde dónde lo hacemos? O sea, que ¿por qué tengo yo que evangelizar, o por qué tengo que hacer las cosas que me dicen, no? Entonces, antes que nada, es decir, bueno, pues ya que estamos en Pascua, vamos a ver de dónde viene esa llamada, ¿no? Y cómo todos coincidimos, el laico como laico, el consagrado como consagrado, el presbítero como presbítero, cómo coincidimos en esa vocación, y desde ahí vamos desgranando la misión específica de cada uno dentro de la misión de todos, ¿no? Ese es, vamos a ponernos en marcha y también disfrutándolo, ¿no? O sea, diciendo, sí, pues qué suerte tenemos, que somos bautizados, que tenemos fe y estar orgullosos de eso.
En el séptimo punto, bueno, pues nos pides, es esencial, ¿no?, el recordar que debemos dejarnos guiar, alimentar, sostener por Cristo, pero teniendo claro que esta tarea de la que estamos hablando, pues hay que ejercerla con audacia, con creatividad, porque además esto se trata de ejercer esta misión, y luego también la cuestión que lanzas es el intentar crecer en comunión. Este aspecto también yo creo que es especialmente importante.
Sí, porque yo creo que si seguimos un poquito la pequeña línea de la carta, ¿no?, es el descubrir el bautismo para saber que en nuestro bautismo el ser tocados por Dios no es para estar solos, ni para solo vivirlo internamente, sino que efectivamente Dios lo primero que hace es ponernos una comunidad de fe con la que compartimos y de la que somos corresponsables, ¿no? Yo creo que ahí, y es la forma también de ejercer los servicios, de ejercer los liderazgos, es decir, hacerlo con otros y en otros, ¿no? Es lo que se hablaba de sentir con la Iglesia, que es tan importante a la hora de lanzar el bautismo. Ahí las comunidades cristianas, y yo creo que tenemos mucha suerte, porque siempre tenemos una comunidad cristiana cerca, ¿no? En la que podemos compartir, reflexionar, incluso la carta y muchas más cosas.
En este sentido, entroncando con esto que estás diciendo, ese punto octavo habla de pueblo que camina en sinodalidad, ¿no? Estamos celebrando el sínodo al que nos ha convocado el Papa. Hablas tú que esto no es una moda teológica, sino un modo de ser Iglesia con, bueno, pues unos rasgos esenciales, ¿no?, que han de ser la comunión, la participación, la misión. Y esto pasa, José, también, entre otras cosas, lo cuentas, por revitalizar, ¿no?, esos órganos o fomentar los espacios también de diálogo y de discernimiento.
Claro, es que lo de la sinodalidad efectivamente no es una moda. Por mucho que digamos, es un subrayado que también el Papa Francisco nos ha puesto delante, pero que no se ha sacado de la manga, sino se ha sacado del propio ser de la vida de la Iglesia, ¿no? Esto es una forma de caminar. Y eso no simplemente se hace con grandes discursos, sino también en la práctica. Yo creo que ahora mismo tenemos una estructura sinodal muy buena en la Iglesia, pero efectivamente tenemos que primero creérnosla, segundo, caminar y aprender a escucharnos unos a otros, y tercero, dar pie y revitalizar los órganos de corresponsabilidad que tenemos, ¿no? Hacerlos creíbles también y darles a vía nueva. Ajá. En el hoy de la Pascua yo creo que si vamos un poco con el bautismo todos, ajá, y con el agua del bautismo, yo creo que podemos regar y revitalizar todos estos órganos, consejos de pastoral, consejos de arciprestazgos, consejos diocesanos, consejos de las delegaciones. Yo creo que ahora mismo sí necesitamos ponernos en valor y que dependan y se vinculen a las comunidades cristianas.
Leyendo casi transversalmente esta carta, llegó al último y noveno punto, el participar en la misión de Cristo, el ser discípulos misioneros, que es, no hay que olvidar nuestra tarea, ¿no? Ofreciendo a todos, bueno, pues la noticia de Jesús, el siendo fieles también, como dices, al que nos envía. Pero claro, recordando, y esto es lo fundamental, José, que esto no es una conquista, ¿no? Sino un servicio respetuoso, y aquí la cuestión que hago, dices, y qué hacemos para contribuir a la misión de la Iglesia.
Y yo creo que acaba en pregunta, ¿eh? Es decir, no pretende ser una afirmación, sino una pregunta. Es decir, ¿cómo vamos a la gente potenciándola y dejándola para que revitalice todo eso, ¿no? O sea, ese es el problema. O sea, ¿cómo los lanzamos y cómo nos lanzamos todos a dar respuestas eficaces?
Bueno, pues nos vamos a quedar con ello. Todo esto, como dices, hay que compartirlo y se va a trabajar luego en los grupos, en las comunidades, que también es lo importante, ¿no? Que no quede solo además en esa reflexión personal, sino en esa dimensión comunitaria también de ponerlo, ¿no? En reflexión para todos.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, pretende ser un apunte para dar que hablar y para dar que pensar, ¿no? Y pretende ser, bueno, pues un pequeño camino como un aperitivo para lo que pueda venir después, pero también una oportunidad para que, si pueden los consejos pastorales de las parroquias, si pueden los grupos, bueno, pues que hablen un poquito de ello, ¿no? Y que marquen un poquito esta plantilla, desde esta plantilla, que escuchen al Espíritu lo que el Espíritu tiene que decirles.
Pues la Pascua nos convoca al hoy de la resurrección a ser testigos de su paso en nuestras vidas y nuestras comunidades, y como dice el arzobispo de Madrid, estamos invitados a acoger de forma renovada el bautismo que recibimos, a pensar esas pistas de futuro, a compartirlas. Son, como dice él, pistas pascuales para prepararnos al nuevo Pentecostés. Vamos a recordar el título del texto, La Pascua de los discípulos, del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que por cierto puedes leer ya en la web archimadrid.org. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a ti y a todos los que habéis escuchado.
Bueno, y déjame que te cuente también una noticia más de forma breve. El domingo va a tener lugar la bendición del complejo parroquial de Santa Genoveva de Majadahonda, con una eucaristía que va a presidir el cardenal José Cobo, precisamente a las 6 de la tarde, en la que va a dedicar al culto divino la iglesia y el altar. David Benítez es el párroco del nuevo templo.
Un templo lleno de luz, porque Cristo es luz. Un templo donde podamos rezar juntos los niños, las familias, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Eso es la parroquia. Os invito a todos a participar en esta solemne celebración de la comunidad cristiana de Santa Genoveva, que peregrina en Majadahonda, y sobre todo os invito a rezar para que podamos hacer de este nuevo templo un edificio vivo. Una iglesia nunca está terminada, ya que siempre debe mostrar al mundo la grandeza de nuestra fe, la misión y la caridad de la iglesia, que se debe seguir construyendo a través de parroquias como esta, que nos permita proclamar al mundo la alegría que le trae Cristo resucitado.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:47. Enseguida vamos a hablar de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y también la Jornada por las Vocaciones Nativas, que se celebran este domingo, ambas con el lema Hágase tu voluntad, todos los discípulos, todos misioneros. Te lo cuento ya mismo con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Las elecciones en el País Vasco pueden ser determinantes para el devenir de la política nacional. El empate técnico entre Bildu y PNV que arrojan las encuestas podría dar la llave al Partido Socialista de Euskadi para formar gobierno. Especial Elecciones Vascas 21A con Ana Samboal. El domingo 21 de abril a partir de las 10 de la noche en 13.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 19 de abril.
La Jornada de Vocaciones Nativas quiere recordar la importancia de las vocaciones en las iglesias jóvenes, en los territorios de misión. La obra de San Pedro Apóstol, la obra pontificia que organiza esta jornada, es un instrumento al servicio del Papa, de toda la Iglesia Universal, para ayudar a sostener las vocaciones que nacen en estas iglesias jóvenes. Gracias a esta jornada y la ayuda generosa que recibió en todo el mundo, las obras misionales pontificias pudieron ayudar a sostener 725 seminarios, sus formadores, la alimentación, estudios y la vida cotidiana en estos seminarios.
Pues escuchabas al delegado de Misiones, Emanuel Cuervo, ante la jornada por las vocaciones nativas que vamos a celebrar este domingo, recordándonos la importancia de las vocaciones en las iglesias jóvenes, en los territorios de misión, jornada que se une también a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ambas con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Trata de recordarnos, de hacer caer en la cuenta de eso que decíamos al hablar, por cierto, con el cardenal Cobo en su carta pastoral hace un momento, que por el bautismo todos estamos llamados a anunciar el Evangelio y a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bueno, para celebrar esta jornada, desde esta tarde y hasta el domingo, organizado por el Secretario de Pastoral Vocacional y la Delegación de Jóvenes, también la Delegación de Misiones, se van a celebrar varios actos que van a dar comienzo a las 5:30 de la tarde en el aula magna del seminario conciliar. Vamos a charlar de todo ello con el director del Secretariado de Vocaciones, con Antonio Sefilla. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mario. Encantado.
Igualmente. Bueno, en esta ocasión nos propone Francisco en su mensaje, Antonio, para la jornada, llamados a sembrar, dice, la esperanza, a construir la paz. Una cosa importante que deja claro y que yo creo que también debemos recordar desde el primer punto es no pensar que solo hablamos de vocación, claro, refiriéndonos al sacerdocio, a la vida religiosa, sino, por ejemplo, también hablar de la vocación al matrimonio, ¿no? Es importante esto, recordarlo en una jornada como esta.
Sí, totalmente. O sea, el lema incluso del Secretariado de Pastoral Vocacional de Madrid, ¿no? Que lleva, bueno, pues muchos años. Yo desde que era seminarista ya estaba ya. La vida es vocación, ¿no? Toda vida es vocación, la vida bautismal ya es vocación, ¿no? Toda lo que es la entrega, ¿no? Es la llamada, responder a la llamada de Dios, pues hay que incluirlo desde ahí, ¿no? Y por supuesto es el matrimonio, pero es también la vocación laical, es, ¿no? Pues si nos tenemos incluso una visión también amplia, pues todo lo que es la entrega, ¿no? En lo que puede ser en el trabajo, cuando se está respondiendo, ¿no? A una llamada, ¿no? Todo lo que es el ámbito social, ¿no? De entrega, de darse a los demás, es también interesante, ¿no? Porque esto que estás diciendo corresponde con lo que también la conferencia episcopal que tiene un servicio de pastoral vocacional que ha empezado a funcionar ahora y está preparando un congreso para el próximo año. Y precisamente, pues también el lema, ¿no?, como lo que ellos quieren mostrar, o lo que se quiere mostrar como sede episcopal para toda España, es que es la vida de vocación, ¿no? Todavía, entonces, este aspecto que estás diciendo es muy importante.
Precisamente, recogiendo esa propuesta de la conferencia episcopal, habéis llamado para esta jornada, va a estar esta tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal Española en este encuentro, ¿no? A partir, decíamos, que comienza todo esta tarde en el Seminario Conciliar, ¿no? En ese encuentro que habéis convocado.
Sí, hemos pedido, ¿no? Y don Luis Argüello, la verdad es que ha sido muy muy generoso, ¿no?, porque arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, pero es que también era el presidente de este servicio de pastoral vocacional, ¿no? Es el presidente, y entonces ya lo habíamos hablado, se lo habíamos propuesto, él había accedido, ¿no?, a venir a participar, y bueno, pues esta tarde contaremos con su presencia a las 5:30. Al final, en vez del aula magna, va a ser en el mismo lugar, en el Seminario Conciliar. Ajá. Pero al final hemos cambiado el sitio, ¿no? El salón de actos nos parece que puede ser más cómodo, ¿no? Y bueno, pues podemos tener un momento también más pues bien agradable, ¿no? Con don Luis y la presencia también de don José, de nuestro cardenal, ¿no?, que también va a estar presente en el acto.
Se hablará esta tarde del reto vocacional en la cultura actual, claro, un tema central en esta jornada. Es evidente que una de las grandes prioridades, Antonio, son los jóvenes. De hecho, se refiere en su mensaje el Papa a ellos, especialmente a cuantos se sienten alejados, dice él, o que desconfían de la Iglesia, recordándoles, bueno, pues cómo él respeta nuestra libertad. Y por eso también, entre esos actos, después de concluir esa charla que decías de Monseñor Luis Argüello, se va a celebrar el Festival Jufes. Allí, mira, vamos a escuchar a Elisa Triana, que es alguien que va a dar su testimonio esta misma tarde.
Para mí, la compañía es fundamental, porque lejos de lo que nos vende el mundo, ni yo puedo, ni yo tengo, ni yo consigo. Solo partiendo de amistades verdaderas, de relaciones verdaderas, uno puede, uno tiene y uno consigue. Porque el centro de la vida no es la propia persona. El centro no puede estar dentro de nosotros mismos. El centro debe partir de un amor.
Es Elisa Triana, trabaja en un hospital de Madrid como enfermera de UCI quirúrgica y reanimación. Ella va a hablar de las relaciones verdaderas. El testimonio de otros jóvenes, Antonio, como en este caso el de Elisa, es una experiencia interesante, ¿no? Porque para el que está en búsqueda, como ellos, de su propia identidad, digo, el escuchar a otros, pues les puede abrir nuevos horizontes también en su vida, ¿no?
Sí, totalmente. Precisamente, ¿no?, lo que en este segundo momento, como decías, como hay un primer momento que hemos dicho cuando habló de Recuello don José, que va más dirigido pues a todo lo que son los agentes de pastoral, pero hay este segundo momento que hemos llamado Jufes, ¿no?, pues va dirigido hacia los jóvenes, pero también con ese aspecto que dice, ¿no?, los jóvenes evangelizan a los jóvenes, ¿no? Eso que el Papa Francisco nos ha insistido en la Christus Vivit, ¿no? Y cómo el testimonio precisamente de otros pues puede ayudar a dar luz. Y no se trata de lo que buscamos también, ¿no? Porque dentro del programa pues es verdad que hay pues un concierto, hay música, hay, y luego hay en otro momento, ¿no?, la presentación de cómo la sociedad invita a ser, a que seamos, ¿no? O sea, y entonces van a poner unos anuncios, unos vídeos sobre qué nos propone la sociedad, ¿no? Y frente a eso, qué nos propone nuestra fe, ¿no? Y por supuesto, eso radica, ¿no? Es fundamental lo que es la identidad propia, pero uno no se conoce hasta que no se abre al otro, ¿no? Por eso lo que insiste el Papa Francisco, de que la vocación no es tanto quién soy, o eso se ilumina desde el para quién soy. Cuando uno se abre al otro, cuando uno se encuentra con la otra persona, por eso es fundamental pues que sea no un acto de una persona así, sino donde se ha convocado, invitado para parroquia, movimiento, grupos, a todos los jóvenes que quieran venir.
Pues vamos a recordarlo, a partir de las 5:30 decíamos los actos, luego el Jufes, ese festival de jóvenes, y a partir de las 9:00 la vigilia, y a partir de ahí pues oración ininterrumpida, esa cadena de oración, pues para pedir eso, por las vocaciones en esta jornada mundial, también por las vocaciones nativas. Yo le agradezco mucho a Antonio Cecilla, al director del Secretario de Vocaciones, el que nos haya acompañado, y que vaya muy bien este acto. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Muchas Muchas gracias, un abrazo.
Ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote toda la información de este viernes, de este 19 de abril. Nosotros volvemos en 7 días, en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Belén Barriga destina parte de sus vacaciones de verano a restaurar iglesias. Junto al sacerdote de la parroquia del Buen Suceso de Madrid, Pedro Sabe, sacaron adelante el proyecto Repara mi Iglesia, que nació como una idea. Con una idea, ayudar a los párrocos rurales que por diferentes motivos no disponen de recursos para arreglar sus templos. 5 años después son ya más de 20 los voluntarios que durante la primera quincena de agosto hacen sus maletas para servir a la iglesia de estos pueblos con escasa población como Chelva en Valencia o Alcoba de la Torre en Soria.
Mirar algunas parroquias de párrocos que tienen muchas iglesias a su cargo, muchas capillas, no tienen tiempo, son mayores, no tienen presupuesto, tienen una población envejecida, con poca mano de obra, entonces ir a ayudarles. Y nació de pues el Ora et Labora de San Francisco y es un proyecto precioso.
En estos 5 años, los voluntarios de Repara mi Iglesia han hecho todo tipo de trabajos, desde arreglar humedades a restaurar belenes o elementos de la liturgia. A veces han tenido que dejarse orientar por expertos o seguir algún tutorial de YouTube para poder acometer esos trabajos, como comenta el padre Pedro.
Hemos hecho de todo, digamos que en trabajos más de batalla, más un poco a lo grande y trabajos más finos. Esto según lo que hay necesidad y también según las posibilidades de trabajo, porque hay veces que tenemos gente que puede y que sabe y otras veces que no. Tratamos de, obviamente, de hacer buenos trabajos y de informarnos bien y buscar a alguien que nos pueda orientar para no meternos en jardines y hacer ninguna cosa que sea inconveniente, ¿no?
Son 15 días de trabajo sacrificado, pendientes también de las altas temperaturas porque es en verano o de los agobios por cumplir los plazos, pero su recompensa está en el agradecimiento de los párrocos y de los vecinos. Son las